Bienvenidos a Gamer a los 30, un podcast de Madoc Games. Soy Ale Madoc.
Y yo soy Camilo Martínez. Y en esta edición vamos a hablar acerca de los Game Awards. Vamos a leer los comentarios que tenemos súper pendientes. Y tenemos un tema sorpresa, que es sorpresa también para Madoc. Y es un secreto que tengo guardado desde hace como 2 meses.
Pero vamos a explorar.
Una vez ahí. Sí, un mes más o menos tengo guardado.
Un mes que no nos escuchamos.
Exactamente. Sí, y en un mes no hemos hablado. O sea, literalmente nosotros dejamos de grabar y ya. Y nos hablamos hasta que volvamos a grabar. Esa es la única forma en que nos
hablamos. Y nos perdemos.
Sí, es la única forma en que nos hablamos los dos, es cuando ponemos los micrófonos. De resto, no hablamos para absolutamente nada. Una cosa de negocios. Pero bueno, listo.
Terrible.
Entonces, Madoc, hablemos de los Game Awards.
Las nominaciones a estos queridos premios.
Sí, bueno, es curioso. Yo creo que los Game Awards, a diferencia de otro tipo de premios, como no sé, los Emmy o los Oscars o ese tipo de premios, como que ya la gente no les pone atención, pero los Game Awards la gente sí les pone mucha atención. La gente sí está muy pendiente del tema. La comunidad
es que... Pues tú sabes que todo el tema gamer ha cogido mucha fuerza en los últimos años y dentro de la industria ha cogido demasiada fuerza y es que estos son como los premios más grandes, ¿no? Porque pues hay muchos premios de videojuegos, pero estos son como los más grandes y los que la propia comunidad también ha impulsado, ¿no?
Sí.
Entonces,
bueno,
¿cómo, entonces, los
¿cómo
del año?
Empezamos? ¿Yo guardamos el Game of the Year para el final o empezamos de una vez con Game of the
sí,
Year?
Sí, no, yo creo que podemos coger la lista que tenemos, aquella lista que hicimos antes de empezar, y empecemos de atrás hacia adelante.
Ah, ok, sí, la hicimos sin hablarnos. Listo, empezamos con Best Multiplayer, sería... mejor juego de multijugador. Y los nominados, yo digo unos nominados, tú dices otros nominados, bueno. Yo digo una categoría y todo. Entonces está la decir yo. Entonces tenemos aquí a Call of Duty Modern Warfare 2. Tenemos Multi versus Overwatch 2, Splatoon 3 y Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Son 5 nominados por cada categoría, ¿no? Entonces, ¿qué opinamos de cuál es el chévere acá? Es que, o sea, Splatoon 3, que imagino que por default, como el foco es de multijugador, es como que el que se me hace más interesante acá.
Yo viendo todos los nominados en todas las categorías, yo creo que Nintendo este año no está como muy sobresaliente.
Ah, no, cero. Sí,
es que en las categorías, pero por lo mismo yo creo que también incluyeron Splatoon 3 acá.
Ok.
Yo siento que un juego acá para destacar mucho es el Teenage Mutant Ninja.
¿Sí? Pues el único que no tiene
el juego
componente...
es muy bueno.
O sea, no sé, pues sí es muy bueno, pero no es como... online, o sea, yo entre todos el que menos diversidad
pues
de multijugador
sí,
tiene.
Pero si tú estás en tu casa y yo estoy en mi casa, lo podemos jugar.
Sí, pero bueno, sí. Sí, pero tú, o sea, ¿me entiendes sí. como la diferencia que tiene con Call of Duty Multiverse y Overwatch?
No es un juego competitivo.
Creo que de las cinco
opciones no es competitivo, pero se me hace bonito que lo incluyan porque es como ese juego que rescata aquella idea de retaguardia, esa idea vieja de lo que era un multijugador.
Sí.
Me gusta mucho por eso. Sin embargo, para mí, el ganador de esta categoría, yo creería que es Overwatch 2.
¿En serio? Después del lanzamiento tan tenaz que tuvo.
Después de todos los lanzamientos. Sí, créeme.
¿Has estado jugando Overwatch?
La comunidad es grande. He estado jugando Overwatch.
Yo
también te he visto a ti
yo
jugar.
He estado jugando Overwatch 2.
Me notifica. Blizzard me notifica cada vez que empiezo a jugar.
¿Ah,
Overwatch
sí? 2. Ah, ok. Es que lo juego. Sí. En el Xbox lo juego. Ah, bueno, pues sí. Inclusive eso iba a decir. O sea, que creo que esto es el que estaba jugando Overwatch 2. Entonces algo tiene que decir eso. Y Multiversus. Multiversus es el. Es el Smash.
Es el que
Bros.
Dijimos que íbamos a empezar a jugar y nunca ¿sí? empezamos a jugar.
Es que no sé, no me
sí,
llamo.
La última vez
a mí cualquier copia de Smash no me gusta. Es como una vez como, el siguiente.
Pues a ti tampoco es que te mate mucho Smash.
No, o sea, yo lo tenía era porque jugábamos. Sí, porque jugábamos. Porque, o sea, necesitaba eso para que jugara más gente en la casa.
Bueno, pasemos a la siguiente. Aquí hay varias que nos pasamos, así que yo voy a coger una aleatoria de las que nos pasamos. Y esa va a ser...
¿Aleatoria? Ok, listo.
Siempre que nos pasamos. Bueno, hablemos de Best Debut Indie.
Ok. Listo. Ah, pues que bueno, ok. Es tu culpa. La lista la tenías con el último que sale en la lista es Best Multiplayer.
lo sé.
Listo,
Best Debut Indie. Hay dos que están fuera.
Nah, pero esos indies te tocó.
Bueno, aquí los indies. Está Neon White, está Norco, está Stray, el del gatito, Tunic y Vampire Survivors.
Que ese Vampire Survivors era el que descubrimos hace 5 minutos.
Hace 5 minutos, eso es un juego que está en el Xbox Game Pass. Tiene la imagen del señor Drácula, pero realmente no imaginé que el estilo gráfico fuera Un pixel art.
Sí. Es un bullet hell, creo que se llama así. Bullet hell, no me acuerdo cómo llaman ese tipo de juegos. Que uno dispara y dispara ya.
Sí.
Bueno, eso es cuál le darías el indie, el premio indie.
Bueno, acá me parece que hay tres juegos que son muy rescatables. Sí. El primero es Neon White, que era el que te comentaba yo, que es una propuesta bastante innovadora de acción por medio de tarjetas para los ataques, el ambiente y la parte artística. Me parece que también es muy atractivo. Y sé que a mucha gente le gustó. Tiene muy buenas reseñas, entonces es un buen competidor. También está el juego del gatito, Stray, que tuvo mucho boom y todo, pero yo siento que el juego no deja de ser un juego, pues, normalito, de aventura, en donde hay una historia súper profunda, pero el protagonista es un gatito.
Okay.
Y tenemos un Tunic, que pues es un muy buen RPG, por decirlo así, RPG isométrico.
Sí.
El juego es bonito, pero siento que no trascendió tanto.
¿Tunic?
El Tunic.
Ok, pero entonces ¿a cuál le darías el premio entonces?
Uy, no sé. Todo porque amo a los gatos, me iría con
Stray. Sí, así imaginé que Stray se iba a llevar ahí. Igual Stray lo veremos en otras categorías, que eso es lo curioso de Stray, ¿no?
Sí.
Bueno, pasemos a... Es que no nos saltamos nada, pasemos a Best...
Claro, bueno.
Mate, este lo va a decir, no sé por qué lo vamos a decir, pero el Best Sport Racing... No, que estaba haciendo.
Sí, no, es que estamos...
No tengo ni idea. Aquí sale FIFA 23, Fórmula 1. ¿Hay juegos que decir de Fórmula 1?
Importante ahí. Hay juegos de Fórmula 1, FIFA 23.
Gran Turismo,
sí. El NBA, Gran Turismo. Y Oli Oli World. Yo creo que aquí.
Ajá.
El juego que se puede rescatar es Oli Oli World. Porque es el único.
Más diferente, supongo.
Sí, es el único que es un juego con un corte totalmente animado de patineta.
Uh-huh.
Que los incluyen en los juegos de deporte y carreras. Frente a cuatro competencias que son simuladores de deportes.
Sí.
Sí, entonces se me hace bonito que lo incluyan ahí. Sería interesante que ganara. Porque creo que es el que más rescata todo el tema de lo que es un videojuego, ¿no? Que no es irnos directamente como a las super gráficas y al realismo puro, sino realmente tener un poco más de imaginación dentro del componente, pues, del juego. Como ok, tal.
Interesante. Interesante reflexión. Pasemos entonces al siguiente. No sé qué decirte. Mejor juego de simulación o estrategia. Entonces, dinos dos nominados ahí. Madoc. ¿Lo tienes abierto el link? Porque puedo leerlo yo de una vez.
Léelo porque acá.
Listo, tenemos Dune, Spice Wars. Tenemos Mario plus Rabbids, Sparks of Hope. Tenemos Total War, Warhammer 3. Two Point Campus, iba a decir Hospital, pero es Campus. Y Victoria 3. Uh-huh. Yo no tenía ni idea de qué es Victoria 3. Voy a googlear ya mismo qué es Victoria 3. Pero de todo eso. Básicamente.
No sé, siento que esta categoría es muy Nintendo. Espérate, me está cargando.
Muy Nintendo, no, es votando. Muy PC.
No. Es muy PC, disculpa. Sí, la que sigue sí es muy Nintendo.
Sí. Estoy viendo ya mismo Victoria 3. Aquí se ve como un... Pues se ve como... ¿Cómo se llama este? El otro que también es famoso, estrategia. Que es como mapas ahí, que es por turnos. Joder, ya me olvidó.
Ah, esto se llama... Civilization.
Eso, gracias. Civilization.
Civilization.
Pues sí, de aquí me parece curioso que esté... Mario plus Rabbids, ¿sabes? No, o sea, no, pues no es curioso, porque pues obviamente es una franquicia grande. Pero no se compara en nada al tipo de jugabilidad del resto. Porque el resto sí son... RTS, son RTS.
Sí,
el y, tema acá y es Two que... Point Hospital, digo, Two Point Campus es un simulador, o sea, es muy raro porque aquí hay tres tipos de juegos, ¿no? RTS, simulador y Mario Plus Rabbids es más de estrategia, pero no estrategia de ejército, sino estrategia como de por turnos, diría, es el tema, como es como los XCOM, ¿no?
El de Mario, sí, es como un XCOM. Pues es que mira, ahí dice en la descripción, Camilo, dice, los mejores juegos que tienen su foco en tiempo real o por turnos, en que se basan en simulación o en estrategia.
Mira, yo solo sé que son tres juegos diferentes.
O sea, esto es un revuelto.
Oye, ¿cuándo salió?
Dentro de estrategia.
¿Cuándo salió Age of Empires 4? ¿Este año o el anterior, el año pasado?
El año pasado.
Ah, ok. Esto se me hizo raro no verlo ahí. Voy a googlear ya mismo. Es que como estos años ahora son jodidamente largos.
Todo.
¿No? ¿Cortos? Larguísimos. Ah, sí, octubre.
Súper corto. No. Octubre, o sea, ya estamos decorando de Navidad. ¿Cuándo hace nada cerramos Navidad?
No sé, tú en qué universo estás viendo. Esa es la encuesta de esta semana. Si el año se hizo larguísimo o corto, como Alejandro, está loco.
No, sí, para mí fue muy cortico.
Pero bueno, estos juegos, es que no, bueno, no he jugado un Space Wars. No sabía Victoria 3, solo conozco a los tres de Total War, Total War, Two Point y Mario Rabbids, son los que yo conozco.
Yo digo que ahí ganaría Mario, solo por marca.
Ok. Y eso está bien, gana Mario entonces. Por ese lado.
Bueno, vamos a la siguiente categoría.
Sí, la siguiente categoría que tenemos es
Best Family.
Best Family, mejor familia.
O Best Family / Nintendo. Porque tenemos a Kirby and the Forgotten Land. El único que no es de Nintendo es Lego Star Wars.
Ajá.
De Skywalker Saga. Tenemos a Mario + Rabbids Sparks of Hope. Sí. Nintendo Switch Sports y Splatoon 3.
Uf, bueno, todos los conozco. Y casi diría que es que el que más vendió fue Lego Star Wars. No creo que cuando salió ese fue el que destronó Elden Ring. Elden Ring era el que estaba vendiendo por esa época hasta que salió Lego Star Wars y ya Lego Star Wars era el juego más vendido. Tengo entendido que Kirby and the Forgotten Land es como el mejor juego de Kirby ever, lo que siempre decía todo el mundo. Nintendo Switch Sports ni por el carajo le daría un premio de nada, a menos que sea como premio el juego más incompleto sacado ahí. Mario + Rabbids pues ya está en estrategia, entonces no lo pondría ahí. Y Splatoon 3. Yo diría que...
No sé, yo ahí... ¿Tú quién pondrías de ganador?
Yo me voy por Lego Star Wars. Porque los otros ya los vi
por en otras ventas.
Categorías. Sí, por ventas.
Yo siento que sería muy triste que la única categoría en donde lidera Nintendo pierda.
Entonces, ¿a cuál de Nintendo le haría el premio?
Mira, realmente pensando que la categoría es el mejor familiar y que se está pensando realmente en el juego en donde es el más apropiado para que toda una familia juegue, yo me iría por Nintendo Switch Sports.
No, qué desastre.
Y te lo digo porque puse a mi familia completa.
Porque mi familia hicimos un torneo y todos jugábamos. Sí, ya sé, esa es la historia. Pero...
Sí, pero pues yo digo, o sea, si realmente la categoría es esa y están y quieren premiar al juego que realmente logre que toda la familia se una a jugar, ese es el más indicado. De estos, Kirby se juega de a uno, si no estoy mal. Se puede jugar de a dos, que el segundo es como el ayudante. Pero no es un juego donde toda la familia juegue. Splatoon 3 tampoco es para un solo jugador. Todos tendrían que tener Splatoon 3.
Sí.
Mario Rabbids, sé que la historia es para uno, pero hay versus. De pronto hay, pero también serían solo dos jugadores.
Sí.
Lego Star Wars, tengo entendido que los Lego se pueden jugar hasta cuatro personas al tiempo.
Ah,
no sé si todos.
No sé
si este lo tenga. Si es por ese lado, tendría las de ganar porque realmente incluye a más personas en el juego. Pero viéndolo por ese lado, me iría por Nintendo Switch Sports.
Bueno, es un gran argumento, la verdad. Ahí sí.
Por más incompleto que esté.
Te voy a apoyar entonces con eso, porque lo argumentaste muy bien. Pasamos entonces a uno que sí es también de jugar entre varios y es mejor juego de pelea. Que es curioso porque el año en que no sale ni Mortal Kombat, ni Injustice, ni Street Fighter, ¿qué carajo sale de pelea? Entonces les voy a decir, aquí está. DNF Duel, ni idea qué es eso. JoJo's Bizarre Adventure, que imagino que es de los juegos de Bandai Namco en que todos se pegan igual y que se cambian simplemente la skin de manga, de anime digo. The King of Fighters 15. Yo no recuerdo que alguien haya hablado que salió de King of Fighters este año. Multiversus y Sifu. Entonces, de esos yo le diría que Multiversus va a ganar. Multiverso se volvió muy popular, es un free to play, es una copia de Smash, ahorita están como en tercera segunda temporada, están sacando un montón de personajes, es mucho más popular que el resto de los que están ahí nominados. Sifu es un juego que es de pelea, pero tengo entendido que es de pelea, pero ese sí es de un solo jugador, ¿no?
Creo, ya te confirmo ese dato, pero lo más probable es que sí, es como
una historia. Sí. Exactamente, entonces yo diría que todos esos multiversos. Multiversos tiene que llevar algún premio, es que salió de la nada y la verdad le dio bien al tema de por lo que es free to play. Entonces me voy con multiversos. ¿Tú a cuál se le darías o nos quedamos ahí con multiversos y ya?
Yo creería que sí, multiversos, porque aunque los tres anteriores son como el clásico juego de peleas en donde es vista lateral,
sí,
donde tienes que es muy batalla arcade. Sifu ahí rompe un poco el esquema porque pues es de estos juegos de aventura que tu forma de avanzar es en combate.
Sí.
Digamos que se rompe ahí la categoría por su estilo de juego, pero pues Multiversus yo creo que se lleva al resto. Si tú buscas en Google te van a salir más resultados de Multiversus que de los otros cuatro juegos quizás juntos.
Ok, listo, perfecto, ya voy a Multiversus. Ahora, mejor ¿cuál tenemos acá?
Mejor juego de rol.
Ok, ¿cuáles tienes ahí?
Acá tenemos 5 juegos bastante interesantes. Iniciamos con Elden Ring. Tenemos a Life Alive. Tenemos Pokémon Legends Arceus. Tenemos Triangle Strategy. Y tenemos a Xenoblade Chronicles 3.
Uf, bueno, tengo una duda. ¿Por qué está Triangle Strategy acá y no estaba en los juegos de estrategia?
¿Y simulación? No lo sé.
Pues supongo que es estilo Fire Emblem, en que los personajes entran poderes y valores específicos y uno le sube una cosa y la otra, pero raro que esté acá. Ahora, Elden Ring es un role playing.
Sí, Elden Ring es un juego de rol.
Sí, o sea, yo diría que es, o sea, es que es más hacia el lado de action RPG que de RPG. Es más action que RPG. Aunque bueno, digamos que si subes de niveles y si le pones armaduritas y le subes cierto valor.
Tú puedes, no sé, es que tú lo puedes tunear como se te dé la gana.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es que de pronto en mi cabeza RPG. Estoy pensando como en una forma más clásica de RPG, que es como pelea por turnos y ya. Pero sí, no.
Tipo Pokémon, pero sí.
Sí, 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 pero no, pero, sí,
tío, RPG. Yo aquí. Yo siento que aquí tenemos una gran variedad de títulos en donde todos tocan muchos otros géneros.
Muy diferentes.
Y realmente si lo ideal acá es enfocarse en todas las características RPG.
Sí, mira, aquí tener un juego. Mejor juego con...
¿Cuál sería?
No, pues Elden Ring. Elden Ring es el juego del año. Lo voy adelantando yo. Creo que es el juego del año. Entonces si está acá, le va a ganar a todos estos Pokémon Legends. Es que Triangle Strategy, Xenoblade, que yo no sé quién lo compra. Yo creo que es una forma de...
No, pero mira que Xenoblade Chronicles tuvo buena recibida y la gente ha hablado muy bien del juego. Estuvo también muy bien valorado. Yo pues no lo he jugado, no lo conozco.
Es que nadie lo conoce, pero nadie lo juega.
Pero sí ha tenido, o sea, la gente... He visto reseñas que la gente arranca a jugar y se pega una adicción terrible hasta que no lo terminan y son 30 horas jugando seguidas. Y pues para que un juego de RPG lo lleve a uno a eso, es porque es bueno. Sin embargo, sí, yo opino lo mismo que tú, yo me voy con Elden Ring.
Elden Ring, entonces.
Me parece lindo, me parece un detalle coqueto que pongan a Pokémon. Solo como detalle coqueto.
Sí, porque, no sé, a mí se me hace que Arceus es un juego complicado, pero bueno. Sí, demasiado. Listo, mejor juego de acción y aventura. Eso que es, o sea, hay dos nominaciones: mejor acción aventura y el otro es acción solamente. Pero bueno, listo, veamos acción aventura. Acción aventura tenemos. No, pues son básicamente los juegos que están de mejor juego del año. O sea, A Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray y Tunic.
Yo no sé si toda la gente está votando en este momento, pero estas páginas no me cargan.
Bueno, pues seguramente de pronto tu internet es muy malo. Una de las cosas.
Ah, ya, ahora sí cargo. Yo siento acá que...
No, va a ganar God of War Ragnarok.
Sí.
Claro, sí, o sea, estamos hablando de acción-aventura. Es un juego que es literalmente de un solo jugador. Pues mentira, todos son de un solo jugador acá. Pero es un juego de combate cuerpo a cuerpo. Eso es que la narrativa es que sin que se corten escenas. Es, no sé, o sea, 100%.
Full película.
Sí, 100% va a ser God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West, de pronto en un año en el que no hubiera salido God of War, de pronto estaría peleándose por mejor juego de acción. Stray, no creo que tenga mucha acción.
No, realmente
que
no
es visto, ¿no? Y a Plague Tale Requiem no lo hemos jugado y ese está en Game Pass. Lo hemos jugado.
Sí, y está nominado en varias cositas.
Sí. Voy a hacer una aclaración, ya que estamos aquí como a mitad de podcast. Es que aquí al lado de mi casa están haciendo como descargue y está sonando un resto y estoy seguro que va a quedar en todo el audio, entonces para que todos sepan que si al fondo escuchan como un carro ahí, unas volquetas y unas
cosas. Camilo vive en una zona de construcción.
Sí. Ay, 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 a veces hace esta hora, a veces hace a la madrugada, a veces es un tiro al aire. Yo por eso me voy a mudar de mi casa, pero bueno, listo. En fin, listo, se acabó el paréntesis de vida personal del podcast.
Volviendo a...
Ahora, mejor juego de acción solito. Mejor juego de acción.
Ah, bueno,
solo.
Tú dices que gana el anterior
God of War. Sí, God of War.
Yo digo igual, listo. Entonces tenemos mejor juego de acción.
Oye, ¿sabes qué hubiera sido increíble? Hubiera sido muy chévere habernos anotado qué es lo que estábamos apoyando. Para el siguiente, cuando se hagan los premios, mirar a ver a qué le atinamos.
No importa. Cuando se haga la edición de este podcast,
lo grabamos, lo escribimos. Sí, tienes razón, sí.
Bueno, a ver, ¿a qué le pegamos?
Mejor juego de acción, entonces, ¿cuáles son los nominados?
Bueno, tenemos a Bayonetta 3, tenemos a Call of Duty Modern Warfare 2, tenemos a Neon White, tenemos
Warframe.
Sifu.
Neon White, ok, continúa.
Tenemos a Neon White, Sifu, y tenemos a las Tortugas Ninja nuevamente. Yo acá siento que por, como esto es por votos, va a ganar, por la comunidad tan grande que tiene, va a ganar Call of Duty.
Call of Duty, ok. Porque por yo diría comunidad, que en, sí, porque yo
pero
diría
por
que
juego.
En, ajá, en juego. ¿A cuál le votas ahí?
Por juego, yo me voto de cabeza por las Tortugas.
¿Sí? Yo pensé que ibas a decir los... Bayonetta 3.
No jugué.
Porque Bayonetta 3 tiene unos
set piece,
tiene unos escenas. No, nunca la compré. Pero pues, o sea, pues yo conozco Bayonetta 1 y 2. Y tiene mucha acción. Pues tú los has jugado, ¿no? Y son escenarios gigantes. Sí. Y todo se está destruyendo. Y se está explotando el mundo al fondo. Y uno está pegándole a todo el mundo. O sea, tiene mucha acción Bayonetta. ¿Tú no lo compraste, Bayonetta 3?
No.
¿Qué pasó ahí? Que ninguno de los dos compró.
Me cogió con Splatoon 3 recién estrenado.
A mí se me olvidó que ya salió Bayonetta 3.
Y el bolsillo no da para tanto, entonces.
Sí, es eso o Pokémon. Bueno, entonces aquí entonces decimos que va a ganar Call of Duty Modern Warfare.
Sí, o sea,
gana Call of Duty Modern Warfare. Además, nombre del premio a Call of Duty Modern Warfare. Listo, creo que aquí nos hemos saltado varias. Ahora sí podemos volver a nuestra lista original.
Nuestra lista original. Uh-huh.
Estábamos en mejor. Ah, nos saltamos uno súper abajo. Pero ese dejémoslo al final.
No, listo, me parece.
Ese en el que estás ahí en la tabla de Google Sheets. Uh-huh. Ese lo dejamos para el final. El siguiente es este de mejor juego móvil. Me parece interesante los juegos móviles porque es la industria que más da plata, seguramente.
Y es cierto, debería haber más premios para unos tres para los juegos móviles.
Sí, con mejor.
Hay demasiados géneros.
Sí, es verdad, es verdad. Y hay uno muy reciente, bueno, ahí en nominados. Bueno, le damos los nominados. Entonces está Apex Legends Mobile, está Diablo Immortal, está Genshin Impact, está Marvel Snap, que Marvel Snap salió hace menos de un mes. Y está Tower of Fantasy. El único que no conozco ahí es Tower of Fantasy. Voy a googlearlo ya mismo mientras tú me dices cuál de esos es.
Dale, googlealo mientras yo aquí he probado el Apex. He visto jugar Diablo. He visto jugar Genshin Impact. Y el de Marvel Snap. Lo vi, me pareció muy interesante. Y lo más probable es que por ser Marvel llegue a ganar.
¿Sí? ¿Lo dices? O sea, voy a decir que Tower of Fantasy se parece como si fuera un clon de Genshin Impact. Lo estoy viendo acá. Si ustedes lo han jugado y me están diciendo como este man sí que es bruto, ¿cómo va a decir eso? Lo dejan en los comentarios, pero se ve como un clon de Genshin Impact.
¿Cuál? ¿El de Tower of Fantasy?
Sí. Lo acabo de googlear. Es
que han salido tantos juegos tan similares a Genshin Impact que hay varios que hasta copian el Impact o copian el Genshin en el nombre para posicionarse. Entonces...
Pues Diablo Immortal me parece interesante. Diablo Immortal me parece interesante. Yo lo jugué un rato. Se siente como un diablo normal. Hasta se supone que después el tema se pone un poco más de grindear y de meter plata. Pero hasta donde yo lo jugué se sentía como un diablo.
Ahora, es un diablo. Se juega solo.
Sí, ahora Marvel Snap. Yo lo he jugado. Es interesante el tema. Es un juego de cartas súper simple. Súper simple. Pero se me hace que es súper adictivo. Igual creo que también le falta mejorar un poco en las animaciones del juego, en los menús y un montón de cosas. Creo que no está tan bien optimizado. Creo que estoy diciendo un montón de cosas de un montón de juegos y no sé cuál poner.
Es complicado porque mira, Apex yo siento que es un buen juego, pero como llegó a móviles, pues bueno, mucha parte de su comunidad se movió a móvil para poder jugarlo donde
sí, está. Sí, y no sé qué.
Sin embargo, no es tan fuerte. Yo siento que es un juego ya viejo. Es un juego viejo que llegó a móvil. En fin. Diablo, se me hace que sí, es bueno el juego, pero siento que la gente lo jugará 2-3 meses seguido y lo abandona.
Sí.
Genshin Impact es un juego que todo el tiempo constantemente te está dando contenido. Hay gente que lo juega todo el tiempo y ya jugando.
Ese es un buen argumento, mucho. Es un buen argumento, sí.
Y puede que por ese lado sí tenga peso, sin embargo siento que es un juego viejo para estar acá.
Ok. Bueno,
y los otros dos, bueno... Pues uno que está recién salido y el otro que es una copia que posiblemente también tenga su fandom para que esté ahí.
Yo voy a decir Immortal. Voy a decir Immortal solo porque es un juego de Blizzard y tiene mucha calidad gráfica y se siente como un diablo. Y pues para jugar un ratico ahí está bien, la verdad, para que sea gratis. está bien, yo iría a Diablo Immortal, va a quedar con Immortal.
Yo voy a tirar un, yo hago un tiro al aire y me voy por Marvel Snap.
Uy. Ok, me encanta. Vamos ese juego que acabas de conocer hace un segundo.
Sí, amor a primera vista.
Yo sé. Bueno, sigamos con la siguiente categoría, que está, creo que tienes más que decir que yo en la de Best.
A ver, indie. Ongoing.
No, Best
Indie. Ah, Indie, ok. Oh, por Dios, espérame que está. Sí, creo que mi internet no está tan bueno hoy.
Igual hay, claro, hay cuatro que ya hemos hablado, solo hay uno nuevo en la categoría.
Sí, bueno, acá es, a mí esta categoría se me hace tan bonita.
Sí, es la mejor.
Porque es como la categoría que sé que todo el mundo ha jugado porque son juegos baratos.
Sí, sí, sí.
Porque se puede uno dar la oportunidad de probarlos y decir, hey, están buenos. Y es, está Cool of the Lamp, que yo no lo he jugado. He tenido unas ganas inmensas de comprarlo para la Switch porque es donde está más barato.
Sí, yo también.
Pero se me hace un juego muy lindo. Está Neon White, nuevamente. Tenemos a Sifu, tenemos a Stray y tenemos a Tunic. Yo acá la tengo difícil porque okay. Neon White sé que es un buen juego. Sifu es un juego atractivo y es novedoso, recién salido. Entonces digamos que las críticas están también de pronto un poco a su favor. Stray están muchísimas... está nominado a muchos premios.
Sí.
Yo creo que la categoría que él debería liderar es esta.
Stray.
Por ser un juego indie. Tunic se me hace un juego bonito. Me parece lindo que lo hayan incluido porque este es como la especie de Xbox mostrándose dentro de lo que está nominado. Pero no sé, siento que le hace falta para llevarse este premio. Y no sé, ahí está difícil. Yo creería que por liderar, Stray. Porque está liderando de juego indie, lidera en la mayoría de categorías. Y porque sería que si no gana el juego del año, por lo menos que se lleve el mejor indie.
Sí, eso estaba a punto de decir. Y tienes toda la razón. Entonces, creo que se lo lleva Stray definitivamente.
Pero si me preguntas, me gustaría que ganara Cult of the Lamb.
A mí también me gustaría que ganara Cult of the Lamb. Cult of the Lamb.
Pues que es sí, muy sí. bonito, es muy curioso.
Sí, se ve muy chévere. Yo esperando que lo suban a Game Pass.
Ojalá, te escuchen.
Estoy esperando yo. Bueno, listo, pasemos con Best Ongoing, que son estos juegos que se llaman esos Games as a Service, ¿no? Entonces tenemos Apex Legends, pero ese sí para PC, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite y Genshin Impact. Y de aquí de estos, Fortnite, no, Fortnite es popular eso, pero yo siento que Fortnite hace mucho tiempo no presenta nada medianamente novedoso. Fortnite está atoradísimo en lo que hacían y pues les funciona y está bien. Apex Legends, pues no, vale, es un que es también de la misma naturaleza de Fortnite. Final Fantasy XIV, pues no sé si es un juego tan, o sea, que es el juego más viejo de todos estos, creo. Más viejo que Fortnite, seguramente, sí, claro. No sé si ahorita se haya de llevar algo. Y Genshin Impact, deberíamos jugar Genshin Impact un día, esto, saber qué es lo que.
Que es lo que hablan. Jugar alguna vez.
¿Sí? ¿Tú lo jugaste?
Sí, pero no sé. Yo estaba recién con Breath of the Wild y lo sentí tan igual.
Es que eso era, al principio era una copia, ¿no? Al principio era una copia de Breath of the Wild, pero ahorita ya es súper diferente.
Ya es súper diferente. Acá ya tú varías en personajes, puedes tener un equipo. Bueno, le metieron muchas cosas que claramente lo son diferenciadoras. Y lo volvieron un juego muy único. Tanto que ya hay copias directas de Genshin Impact.
Me voy a decir cuál va a ganar. Yo te diría que ganaría el último que nos has mencionado, que es Destiny 2. Destiny 2 ganaría. Porque Destiny 2 es un juego que es free to play en la base, ¿sí? Pero todo lo que le han ido sacando de ongoing son, pues, DLCs pagos, que son grandes, que le meten un montón de cosas. Y por eso creo que hay un mayor esfuerzo que en un Fortnite, un Apex Legends, un Genshin Impact. Sin decir mucho Final Fantasy, porque la verdad no estoy pendiente de Final Fantasy, pero diría que Destiny 2 es como el producto más trabajado de todos estos que están acá. Sin duda es Destiny 2.
Yo pienso lo mismo, porque Final Fantasy, si no lo compras, no lo juegas. En cambio, el resto lo puedes jugar gratis.
Sí.
Y está casi para todas las plataformas. Destiny está para todas las plataformas. Genshin Impact no tanto, porque no está para Switch. Destiny no está para celular. Fortnite y Apex Legends, bueno, también están en todas las dispositivos y consolas. Pero yo también me iría por Destiny 2. Okay. Sería bonito que ganara.
Listo, perfecto. Vamos ahora con... Creo que este lo dejé solo porque quería mencionar algo, que es mejor diseño de audio. Bueno, es porque tengamos mucha idea del tema, pero me parece interesante porque aquí en diseño de audio hay un juego, hay como, hay, digamos, una variedad. Está Call of Duty, Modern Warfare 2, está Elden Ring, está God of War Ragnarok, está Gran Turismo 7 y está Horizon Forbidden West. Y en lo que me parece súper interesante del diseño de audio es que el diseño de audio es una cosa, seguramente de la mayoría de cosas que uno tiene en mente al diseñar un videojuego, solamente es el que menos la gente le pone atención, pero son un montón de pequeñas piezas moviéndose ahí para que las cosas suenen naturales. Digamos, en Horizon Forbidden West, para que estas máquinas gigantes suenen como una máquina, tendrían que hacer 800 tipos de sonidos diferentes, combinados de mil formas diferentes, para que se suene medianamente realista. Modern Warfare, la misma cosa con el tema de las armas. Gran Turismo con el tema de los carros. Se me hace que reproducir el sonido de unas máquinas que están diseñadas, digamos, en 3D, en un juego, pero que tienes que hacer que suenen como si fueran de la vida real. Se me hace maravilloso este tema. Se me hace muy, muy chévere. Es que, y digamos que todo esto, como Horizon, Gran Turismo y Call of Duty, entre esos tres debería irse el premio, porque pues God of War Ragnarok y Elden Ring son, seguramente tienen excelente diseño de audio, pero pues es una cosa más fantasiosa, que siento que esta reproducción que estoy hablando, mecánica de las cosas que se sientan reales, no está ahí. Entonces, no sé, pues me encantaría que se lo llevara un Call of Duty o un Gran Turismo, porque eso es lo que pienso, como que cómo hago yo para hacer que de verdad el carro virtual suene igual que el carro de la vida real. Que no es simplemente ir a grabar un carro, ¿sí? Porque si uno le puedes poner un micrófono, un motor, o sea, eso no funciona así. Me parece maravillosa esa categoría solo por ese pequeño detalle ahí, pero pues nada, diría que Call of Duty o Gran Turismo sin haber jugado ninguno de los dos.
Yo ahí pienso que tú dices que es un pequeño detalle, pero siento que es lo más importante, es parte de lo más importante de un videojuego, y es que estos efectos de sonido son súper esenciales para que la experiencia sea inmersiva.
Sí.
Una persona que sepa de carros sabe que no todos los motores suenan igual. Y que dependiendo la capacidad de cilindraje, caballos de fuerza, etc, 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 los motores tienen un sonido muy diferente. Entonces, sí, lograr eso que tú dices, ese realismo, esos efectos de sonido que te introducen por completo una historia, que tú sabes que si vas por jugando en Horizon, escuchas las máquinas, tienes que meterte rápido en una zona de pronto para hacer algo de, o sea, para ocultarte, que no te vean las máquinas, escuchar de dónde viene, hacia dónde va. Todos estos efectos de sonido hacen que la experiencia de juego sea única. Sí. Siento que los cinco que están acá están muy bien, porque Call of Duty deben funcionar el tema de los pasos, las balas que suenan lejos, y que son esos detalles que hacen que tú seas bueno o malo en el juego si sabes reconocer estos detalles sonoros. En Elden Ring también pasa algo muy similar. Son muy destacados los sonidos. Pasó algo muy curioso, y es que el sonido de los ataques mágicos, ya lo reconocen varios conocidos, y a veces yo hablo con ellos y yo estoy jugando y ya saben que estoy jugando Elden Ring, porque son sonidos que solo suenan en Elden Ring.
Sí.
Entonces, acá sí yo no podría decirte tal, porque no los he jugado todos, pero me voy por el que tú dices, el de God of War.
Dije God of War, yo dije Call of Duty.
¿Cuál dijiste tú? ¿Call of Duty?
Pero ahorita la repensé, porque Horizon Forbidden West tiene sonidos de máquinas, tiene sonidos naturales. Entonces me hace una chévere combinación esa, un esfuerzo chévere ahí de los desarrolladores por tener esas dos cosas. Entonces ahora lo voy a cambiar por Horizon Forbidden West.
Yo me iría por Elden Ring, porque es el único que he jugado esos cinco.
También puedes decir eso, sí, está bien, listo.
A ver si llega a quedar.
Listo, pasando a la otra categoría que yo le iba a quitar, pero tú la dejaste, entonces ahora tú tienes que defenderla toda, que se llama Best Art Direction, mejor dirección de arte.
Me parece que está fantástico. Bueno, acá está, nominados. Tenemos a Elden Ring nuevamente, nuevamente tenemos a God of War, Horizon, tenemos a Scorn, que es la única categoría en la que aparece, y Stray. Yo siento que esta categoría es muy, muy interesante, porque esa dirección de arte es lo que visualmente hace que un juego sea reconocible en cualquier parte, y que marca en los jugadores esa diferencia dentro de todo el mundo de juegos que pueden existir del mismo género o de los mismos artistas o hasta de la misma marca o empresa. Me pasa algo muy curioso, y es que Elden Ring tiene una dirección de arte muy similar a todos los Souls que ha hecho From Software, ¿sí? Si tú se lo pones a alguien que no conozca ninguno de los Souls, pones Elden Ring y le pones un jefe de, no sé, de
¿de qué?
Dark Souls 3.
Ok.
Puede confundir que es el mismo juego.
100% sí.
¿Sí? ¿Por qué? Porque pues la dirección de arte es del mismo señor de la misma empresa, y todos los juegos son cortados por la misma tijera. Todos tienen la misma dirección de arte, cada uno pues obviamente tiene sus diferencias. Digamos, Sekiro se salió un poquito del tema de los Souls que ha hecho From Software, porque realmente cambió un poco la estética, pero es eso, es ese diferenciador. Acá Stray pues claramente nos muestra un mundo super futurista, un poco cyberpunk, en donde tiene muchos detalles. O sea, ese juego para ser indie tiene demasiados detalles, y me parece terrible que un juego como Stray no tenga la opción de cámara, porque realmente sería muy lindo tomarle fotos al gatico en los diferentes escenarios en los cuales uno está, porque tiene mucho detalle y realmente tiene mucha cosita en donde también se interactúa el gato. Entonces, ese, digamos que esa cantidad de detalles dentro de la construcción del juego me parece que es muy interesante, y por eso mismo estará acá también Stray. Scorn pues es este juego de que no le fue muy bien en las valoraciones, pero es este juego de survival horror, como de terror.
Survival horror
visual,
es un juego de puzzles ahí, súper aburrido.
Sí, realmente yo lo jugué como unas 3-4 horas. No,
le metiste mucho tiempo, yo le metí una hora y ya, y fue como que no, esto no es lo que yo esperaba.
Sin embargo, sí llega a generar estéticamente un poco de fastidio visual.
Pero estéticamente, es, o sea, dirección, o sea, que yo diga como me pone estética, una imagen y yo digo este juego es Scorn, es el único de todos estos juegos que yo diría como, ah, eso es Scorn. Sin duda es Scorn, esa imagen que me pusieron ahí, sin que me ponga, si me digan, sin que me pongan el nombre ahí. Me pueden poner cualquier pantallazo de cualquier parte del juego y yo digo, claro, es Scorn. Así no me gusta el juego, pero dirección de arte me parece que por ese lado.
Está muy bien marcado. Horizon, pues bueno, Horizon sí tiene también su estética, toda su parte cultural y todo lo que venía mostrando desde el anterior título. Y bueno, yo creo que acá uno que también tiene muy buen peso es God of War. O sea, realmente la edición de arte está muy bien hecho y muy bien planteado para este título.
Sí.
Lo que he visto, los trailers y los gameplays, parece que es hermoso.
Entonces,
yo de acá de estos 5 me iría por God of War.
¿Sí? Ok, listo. Yo estaba pensando entre Elden Ring o Scorn, pero es bueno tu argumento de que uno se pone Elden Ring por un jefe de Elden Ring o de Dark Souls 3.
Dark Souls.
Y pronto se puede confundir. No, yo me voy por Scorn. Yo me voy por Scorn. Porque, o sea, simplemente porque pareciera que todo el esfuerzo del juego fue la dirección de arte, la verdad. Y el resto no hicieron nada. Pues no hicieron nada, no, eso suena muy feo. La pues, seguramente trabajaron mucho para sacar ese juego, pero pues lo que más destaca es la dirección de arte. Entonces yo me voy por dirección de arte con Scorn.
Con Scorn, listo. Siguiente categoría.
Tenemos aquí narrativa. Mejor no, pero es que este sí estamos graves, porque pusimos narrativa, pero no nos hemos pasado solo un juego de estos. No sabemos la historia. Pero a ver, están nominados A Plague Tale: Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Immortality. Immortality es un juego que es 100% narrativo. 100% narrativo.
Son novelas, ¿no?
Clips de películas o de entrevistas o de este tipo de cosas ahí. O de series de una actriz, de una película, y tú básicamente armas las películas y armas como la historia de la actriz. Entonces es 100% narrativo, pero pues también es un juego que requiere otro tipo de gusto. Requiere otro tipo de... Sí, o sea, no es como para cualquiera, la verdad. Entonces por eso no creo que vaya a ganar aquí mejor narrativa. Eso nos deja aquí esos cuatro, a Plague Tale, Elden Ring, que Elden Ring... Como los juegos de From Software, tiene una narrativa muy compleja, pero no es una narrativa que se la están contando, sino una narrativa que vas descubriendo por ambiente.
Que la vives.
Ajá. Exactamente, por el ambiente. Es una narrativa que estás descubriendo por el ambiente, es una narrativa que estás descubriendo por los ítems, por lo que te dicen los personajes ahí de una forma súper ambigua. Entonces es digamos que bastante arriesgada y más muy experimental. Por eso también creo que no va a ganar por eso. Y God of War Ragnarok creo que va a ser el que gane, justamente porque es esta historia de un solo tirón derecho toda la historia, y se supone que es el final de esta saga de lo nórdico. Yo no me he pasado el juego, no me he spoileado, estoy esperando a que salga en PC en 2 años para jugarlo, pero sí, seguro que
en un año,
si es como el God of War, el primero de esta saga nórdica, siempre seguro va a ganar Ragnarok. O sea, y si iban a acabar la historia, iba a ser el gran final del tema de esto de lo nórdico, de la franquicia. Se van a tener con un gran final, y yo creo que por eso va a ganar God of War Ragnarok.
Yo siento que es posible, no sé, lo que comparto por completo tu pensar respecto a Elden Ring. Siento que los dos que tenemos de PlayStation, las narrativas siempre cogen de la mano al jugador.
Sí.
te llevan por una vaina demasiado lineal, en donde conoces la historia sí o sí y no vas a perder detalle.
Che.
No como pasa en Elden Ring, donde te botan en un mar de historias y tú tienes que ir hilándolas para darle sentido a lo que estás haciendo. Hay mucha gente que termina el juego y no sabe de qué iba el juego. Entonces sí es muy compleja y experimental. Siento que Immortality, si está acá realmente, es porque su fuerte es el tema narrativo y realmente el juego se basa y circula en este concepto. Siento que es el que más fuerza podría llegar a tener. Sin embargo, sé que A Plague Tale también tiene una narrativa fuerte y que parte del juego es como si estuviera jugando una película por segmentos. Entonces, no sé, ahí sí dejo abierto el voto porque no podría decantarme en uno.
Bueno, está bien. Pero ya que yo dije God of War Ragnarok, entonces quedamos que es ese, entonces.
Quedamos que es ese, listo.
Listo, ahora vamos con la nominación más... Ah, mentiras, podemos volvernos al juego más anticipado.
Ah, ok, antes de... me parece bien.
Sí, juego más anticipado tenemos a... Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mientras leía las nominaciones pensé que iba a ser Resident Evil 4 y después me di cuenta que estaba Legend of Zelda, entonces pues obviamente Legend of Zelda de Tears of the Kingdom es el más anticipado.
Sí, realmente es que ese juego se ha hecho esperar muchísimo tiempo, sí. Por mucho tiempo, entonces siento que sí, es el que sí o sí va a estar punteando la categoría.
Sí, sin duda, o sea, después de eso yo estaría pensando, o sea, que yo me vaya a comprar 100% será Legend of Zelda y Resident Evil 4, pero obviamente Resident Evil 4 es un remake. Entonces, pues, seguramente, o sea, le van a cambiar un montón de cosas, yo sé, pero...
La historia es la misma.
Exactamente, pero Legend of Zelda sí es una cosa totalmente diferente, nueva, de la que conocemos poco y nada. Entonces, sí, no, sin duda, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, diría que queda como juego más esperado. Lo cual es chistoso porque Mozart, el juego más anticipado del año en estas nominaciones de los Game Awards, ha estado varias veces Zelda. Porque siempre lo pasan de año y de año y de año y de año y nunca sale. Creo que en los tres últimos años, contando este, ha estado nominado este juego. Antes simplemente sí, lo ponían como juego de Zelda sin nombre. Ahorita ya le tienen nombre, pero pues sí. Curioso. Pues
yo siento que ya con una fecha de lanzamiento merezca ya por fin. Porque ya no va a haber un año más donde vuelva a aparecer en esta categoría.
Ojalá que no, pues no sabemos.
O sea, lo ideal es que ya el próximo año la categoría en la que este sea el juego del año.
Sí, bien podría no salir el otro año, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. No, es como, oiga, Nintendo, sí. ¿Cuándo carajos va a sacar Advance Wars? O sea, cuando se acabe la guerra de Rusia y Ucrania, o sea, en eso nos vamos a quedar de aquí a que nunca salga ese juego. Qué estrés Nintendo y sus cosas raras. Bueno, pasemos entonces al mejor juego del año. Entonces, Ale, léenos los... ¿Esos son 6 nominados o qué?
Ah, ¿quién más nominados? Sí, ¿alguien incluyeron? Sí, ahora.
No, todos estos ya los hemos visto en otras categorías.
Listo, entonces, juego del año tenemos a Plague Tale, Requiem, tenemos a Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray y Xenoblade Chronicles 3. Yo acá de estos solo he jugado uno.
¿Cuál? ¿Elden Ring?
¿Qué es Elden Ring? Ajá. ¿Tú no has jugado Stray? Stray no lo he jugado. No lo he jugado, pero he visto muchísimo contenido. Creo que por eso no lo he jugado. Porque ya he visto tanto contenido que... lo dañé. Dañé la oportunidad de tener una experiencia única jugándolo. Pero me parece que es un juego muy bonito. En este caso, siento que empezaron a incluir siempre un indie en esta categoría. Y pues el caso, en este caso fue Stray. El año pasado fue Hades. Si no estoy
mal. Sí. Sí.
Entonces me parece interesante que pongan, que le den la oportunidad a un indie, un juego indie, en participar acá. Sería muy fuerte que ganara un indie.
No, pero Stray no va a ganar este año.
Pero en este caso no va a ganar. Hay mucha competencia realmente.
Sí.
Yo acá, mira, a ojos cerrados, sabiendo que está Ragnarok, está Horizon, está Xenoblade, Elden Ring, sí o sí.
Sí, pues... Elden Ring. No, te venía a decir lo mismo.
Mira, el hecho de traer el concepto de un Souls no lineal, en donde te deja un mundo abierto, en donde es tan jodidamente inmersivo el juego, me pasó, y vamos a echarle la culpa de que estamos desaparecidos por mi culpa por estar jugando Elden Ring.
Yo no es cierto, no, pero así, bueno.
Pero realmente yo lo compré y trasnoché, eso fue por un puente acá, y trasnoché todos los días. Me acostaba como a las 4 o 5 de la mañana porque yo iba a jugar un ratico. Empezaba a las 7, cuando miraba el reloj era la 1 de la mañana. O sea, yo no me daba cuenta en qué momento pasaba el tiempo. Es un juego muy, muy inmersivo. Me parece que es un juego muy bueno, donde es injusto, jodidamente injusto, pero premia mucho la exploración.
Sí, sí, sí.
Y no sé, es un juego que tiene su magia. Tiene una magia muy, muy fuerte.
Sí, es que, o sea, lograron coger... lograron coger la fórmula de Dark Souls, que es una cosa muy de nicho. Pues de nicho no, porque igual es una franquicia muy conocida. Pero Dark Souls es un juego que es difícil de agarrar, porque es muy lineal. Uh-huh. Lograron transformar esa fórmula en una cosa de mundo abierto, que me recuerda mucho a la forma en que uno explora en Breath of the Wild.
Sí.
Que es este tema de que, digamos, que tú ves un punto lejos. Dije Breath of the Wild y es Breath of the Wild. Antes de que me escriban en comentarios. Y crecí no sé cuántas veces dije Breath of the Wild. Ahorita, maldita sea. Listo, Breath of the Wild. Me recuerda mucho porque es eso. Que tú miras para un lado y algo en el horizonte es interesante para ir hasta allá. Y puedes ir allá y descubres cosas.
Todo es horrible.
Exactamente. Y llegas a ese punto y miras para otro lado y es como, ¿y para allá qué hay? ¿Y para allá qué hay? ¿Y para allá qué hay? Y eso combinado con la jugabilidad de un Souls, que te castiga mucho, pero también te da mucha satisfacción jugarlo y terminarlo, parece que es una fórmula maravillosa. Ahora, también está God of War Ragnarok, que a mí el primero me pareció maravilloso, seguramente el segundo mejora en todos los aspectos. He visto por ahí muchos 10 de 10 en muchos portales. Entonces yo, con que gane Elden Ring, con que gane God of War, creo que estaría muy feliz por ambos, obviamente más por Elden Ring. Y de aquí más por Elden Ring, porque Elden Ring, por lo que acabamos de decir, hizo asequible una fórmula muy difícil. Uh-huh. Y para gente como, no sé, yo no es que sea el pro gamer, entonces la verdad, llegar y terminar Elden Ring para mí fue maravilloso y también a mí me pegó
mucho el
juego. Sí, y también yo estuve, ese juego me distrajo por muchas semanas, yo estuve muy pegado a ese juego. Uh-huh. No trabajé por estar jugando esa vaina. El único problema, o sea, el único que veo desventaja para Elden Ring en su momento es que Elden Ring salió hace mucho tiempo y God of War acaba de salir, entonces God of War va a tener muy fresquito ahorita, muy muy fresquito todo el cubrimiento de los medios, todos los reviews, todas estas cosas, mientras que Elden Ring ya salió hace mucho tiempo.
Yo ahí tengo una opinión contraria y es que, como esto es por voto popular, sí, God of War salió hace poco, por él votarán los usuarios de PlayStation, porque si tú no lo has jugado y no tienes una PlayStation, seguramente no vas a votar por él. Elden Ring salió para todas las plataformas, menos para Nintendo, por obvias razones. Es mucho más accesible lo que tú dices de que salió hace mucho tiempo. Creo que eso hace que tenga peso. Yo he escuchado a muchos, mucha gente en YouTube, y he escuchado a mucha gente en redes y que ha comentado sobre estos premios y todo el mundo apunta a Elden Ring. Por más que Ragnarok sea una propuesta maravillosa y sea un juego de gran calidad, Elden Ring tocó más gente. Fue un éxito en ventas para From Software. Mucha gente que nunca ha tocado el mundo Souls llegó al mundo Souls gracias a Elden Ring. Entonces, yo siento que fue un éxito en todo lo que hicieron. Hay mucha gente que se queda por el apartado visual, a mí me parece que se ve muy bien. Es un juego que tal vez si no le metieron producción al tema visual, pero sí a toda la jugabilidad, historia y un montón de cosas que ofrece el juego.
No, pero visualmente, o sea, lo que pasa es que tiene pues el clásico diseño de personajes de From Software.
De From Software.
Que a veces se puede sentir un poco estático, por así decirlo. No, estático.
Pocas expresiones, caras rígidas.
Sí, uh-huh. Sí, de pronto es por eso, pero pues no.
Pero no, el juego yo siento que le ayuda el hecho de que esté en muchas plataformas, le ayuda el hecho de que mucha gente lo pueda jugar. Y... no, y pues por toda la trayectoria. Obviamente tiene una competencia fuerte. Puede que sea sorpresivo la que gane Ragnarok. Pero para mí el juego del año es Elden Ring.
Sí, no, para mí también. Para Gamer los 30, el juego del año es Elden Ring. Ya veremos cómo le van los Game Awards. Pues nada, cuando hagamos la edición de audio, sacamos qué fue lo que votamos aquí. Miramos después, comparamos, a ver a qué le atinamos.
Después del 8 de diciembre estaremos hablando la siguiente semana y a qué le pegamos, qué cosas nos parecieron justas, qué nos parecieron injustas y posiblemente en esos premios haya muchas novedades, ¿no? Porque siempre anuncian juegos, expansiones, DLC.
Sí. Sí, es entonces, un montón de
lo que vamos a tener. Ajá. Vamos a tener bastante de qué hablar después de esos premios.
Pronto anuncian el DLC, el Elden Ring, que nunca ha salido.
De hecho, De hecho, sí, están. Hay varias.
Sáquenlo, carajo. Así me puedo volver a poner.
Filtraciones. Que quieren sacar el coliseo para los combates, que ya no sean las inmersiones solamente, sino que también hayan combates por coliseos, por equipo. O sea, muy como las arenas en World of Warcraft.
Ok.
Entonces me pareció muy curioso. Sería bueno que manejaran un tema de ranked ahí, no sé, que se inventen algo muy raro, que salgan de la caja.
Sí, me parece chévere estas nominaciones. Es por el hecho que aquí lo que los invito a todos es como revisen lo que no han jugado. Revisen a Plague Tale, que está en Game Pass. Revísense a ver qué tal está Stray. Sifu, que lo vi en varios lados. No, hay que probar Sifu a ver qué tal nominadas en todo lado.
Yo sé que muchos tienen Sifu por el error que hubo en la eShop y lo pudieron comprar a muy barato. Así que a todos esos que nos están escuchando y que se descargaron Sifu, por favor, coméntenos qué tal. ¿Qué tal les parece? Que si vale la merece la pena que esté nominado.
Sí.
Y por otro lado, también que nos comenten ustedes, para ustedes, cuál es el juego del año.
Eso sí.
Y qué juegos les hubiera gustado ver nominados y en qué categoría.
Perfecto, listo. Ya se nos. Quiero pasar a otro tema. Ya creo que se nos alargó más de lo que esperábamos.
Sí, estamos acercándonos hacia el final del podcast.
Sí, 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 pero yo tenía un tema sorpresa. Les voy a leer una historia.
El tema sorpresa.
Les voy a leer una historia que se llama. Acerca de este juego, un jueguito que se llama. Let's Build a Zoo. Construyamos un zoológico. Les voy a leer aquí un hilo de Twitter. Entonces, déjenme contar una historia acerca de un pequeño país llamado Argentina, entre comillas, que nos ayudó a lanzar nuestro juego más grande en Nintendo Switch hasta la fecha. Se lo está escribiendo Mike Rose, que es el desarrollador de este juego que les digo de Let's Build a Zoo. Entonces, él dice, digo Argentina entre comillas, porque bueno, realmente no era Argentina el país al que le tenemos que agradecer. Entonces, esta es una historia clásica que les tenemos que contar acerca de Nintendo eShop. Entonces, dice, listo, nosotros pusimos Let's Build a Zoo. Lo pusimos en pre-order de Nintendo Switch el 22 de septiembre de este año. Y lo pusimos en pre-order y estaba yendo bien. Teníamos buen cubrimiento, pensamos que era perfecto para Nintendo Switch. Y estábamos viendo que. Y antes de yo irme a dormir, vi que los números de pre-order estaban bien. Y me desperté y vi los números de pre-order y vi demasiados pre-order. Fue como holy shit, demasiados pre-order. Entonces bailé un poquito, me divertí, celebré. Y después miré y el 85% de esos pre-orders venían de, entre comillas, Argentina. Entonces, oh no, aquí hay dos problemas grandes, pensaba Mike Rose. Y es, obviamente no vienen de Argentina. Claramente la gente estaba haciendo esto de cambiar de región para irse a una eShop más barata y comprar en Argentina. Y ese precio más barato era $1.5. Entonces, resulta que, pues, muchos jugadores se van a estos sitios web, que son eShop Prices, desde la eShop, de precios de eShop, y miran exactamente cuál es la región en que está más barata el juego, y van y lo compran allá. Y resulta que este juego de Let's Build a Zoo estaba en un montón de esos sitios. Entonces, este era un tema sorpresa porque Madoka hace parte de este... De este ecosistema.
Yo soy parte de los patrocinadores de los juegos.
Vamos a seguir leyendo a ver qué dice el señor Microsoft acerca del lanzamiento y qué tanto les ayudó, ¿no? Entonces, claro, él dijo, como se pueden imaginar, me enloquecí porque obviamente había un montón de gente comprando nuestro juego, pero por menos de un dólar, por casi menos de un dólar, ¿sí? Entonces, por 24 horas no sabíamos qué hacer. Entonces, ya el segundo día pre-orders empezamos a notar algo raro. Y era que el juego empezaba a crecer entre los listados de la eShop de Estados Unidos. Entonces, de un momento para otro dejó de estar. Empezó a llegar a los 100 más, a los 100 más vendidos en pre-order. Y así empezó a subir y a subir y a subir en Estados Unidos. Y empezó después a que, sí, salían un montón de ventas de Argentina, pero también estaba subiendo en la tienda de Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que se dieron cuenta? Que como estaba vendiéndose tanto en Argentina, empezó a aparecer entre los más vendidos y entonces la gente empezó a mirarlo en otros tipos de eShops y entonces las ventas empezaron a aumentar y aumentar y aumentar, no solo en Argentina sino en otras regiones. Entonces, tanto así que para el 29 de septiembre Nintendo ya había puesto el juego de Let's Build a Zoo, lo había puesto como en la sección de grandes ofertas y eso lo impulsó aún más. Entonces, al final, lo que menciona Mike Ross es que obviamente al principio se asustaron un poco con el tema de que todo el mundo lo estaba comprando desde, entre comillas, Argentina. Pero al final resultó que ese empuje de a punta de $1.50 lo llevó a estar superamente alto en otros listados de la eShop y pues lo transformó en su lanzamiento más importante hasta la fecha. de este pequeño indie en Nintendo. Uh-huh. Entonces yo vi esta historia y me pareció, dije, la voy a guardar para el podcast para decírselo a Alejandro ahí. Para que Alejandro nos diga su opinión de qué piensa de esta historia, que me parece maravillosa. Me parece maravilloso porque obviamente, pues, al principio seguramente para un indie es ser como, carajo, estoy viendo el juego regalado y lo va a comprar un montón de gente regalada. Pero mira que sí ayuda al desarrollador y sí los ayuda haciéndolo subir en otro tipo de secciones de la eShop. Entonces, pues nada, ahí termino mi intervención.
Bueno, a mí me pasa, no sé, yo pienso que este caso es muy similar al caso de estos juegos que tienen publicidad engañosa, que tú ves muchas jugabilidades de juegos para celular, para mover palanquitas y hacer puzzles para salvar al rey que quede con todo el oro.
Sí.
Otros en donde hay que limpiar la casa, hay que arreglar la casa. O historias de la embarazada, descubre a su marido siéndole infiel y tiene que tomar decisiones. Y uno descarga todos esos juegos y todos resultan ser una copia de Candy Crush. Entonces uno, ¿qué hace? Lo baja, lo juega un rato, se da cuenta que le mintieron en la cara y lo desinstala. ¿Qué pasa con eso? Que esa publicidad hace que el juego se vuelva en los más descargados y siempre está en el top 10 de los juegos más descargados de las plataformas para celular. ¿Qué hace eso? Pues lo va a impulsar a que una persona que no venga por publicidad lo vea en el top 10 y lo descargue por curiosidad. Siento que es un caso muy similar a estas fallas que ha tenido en el shop.
Me parece que tu comparación está súper ofensiva.
No quiero comparar que sean situaciones similares, sino que son efectos publicitarios similares. Entonces, por un lado la publicidad engañosa que te lleva a buscar un juego gratis, y por este lado realmente es tener una falla en la eShop, que pasa mucho, que la gente que no tiene juegos, porque realmente no tiene dinero para estar comprando juegos grandes o juegos indie medianamente económicos, realmente no tienen el dinero para comprar estos juegos. Estas personas tienen la oportunidad de que hay un juego indie recién salido, que puede ser bueno o puede ser malo, a precio de huevo, y pueden aprovechar y hacer la compra, ¿sí? Entonces, ellos aprovechan, porque me he dado cuenta que la gente, este público, aprovechan y cualquier juego que entre como en esta falla de precios, ¡pum!, lo compran directamente sin saber si el juego corre bien, sin saber si el juego es bueno, simplemente porque está en error y hay que aprovechar el error. Entonces, eso le pasó a Sifu, eso le pasó a Alan Wake cuando salió, y bueno, no sabía que esto también le había pasado a este juego de Zoológico. Es como en pixelar, ¿no?
Sí, no, mira que parece interesante el caso, no era, o sea, no es el tema de publicidad, es más bien parecía el caso de que justamente el tipo de
del contenido, crecimiento.
No, el tipo de contenido que tú haces para Mao Games tiene un efecto en la industria. A eso me refiero.
Yo siento que
y es positivo, o sea, claramente pagar, es positivo.
Deberían pagarme por hacerles publicidad.
Sí, también debería pasar.
Pero mira que sí, secreto. Es positivo, pues es agradable porque muchas veces uno dice, oye, pues la empresa está perdiendo plata, pero de una otra forma,
pero no,
se están haciendo ver y sí, les ayuda. Y creo que es importante. Tengo que seguir ayudando a la comunidad de esta forma.
Bueno, listo, ese era mi tema secreto. Ahora vamos a pasar a comentarios, ¿no?
Comentarios.
Respondiendo comentarios.
Bueno, hay comentarios de tres videos, por decirlo así, tres segmentos. Un segmento donde hablamos sobre los formatos físicos versus el digital. Otro en donde hablamos también de...
¿De la secuela de Mario Bros, la película.
La secuela de Mario Bros. Y pues tenemos ya los comentarios del podcast completo. Entonces, no sé si tengas algún comentario por ahí a la mano, para empezar.
No, hasta ahora estoy abriendo los videos, pero entonces voy a mirar rápidamente. Empezamos por formato digital y físico, ¿no? Entonces, listo, vamos a ver. Uno larguito. Raúl Fernández. A ver. Dice, yo realmente compro juegos físicos en Nintendo Switch debido al poco almacenamiento que tiene la consola. No creo que el formato físico vaya a desaparecer nunca, pero se volverá más limitado como un producto más de coleccionismo. No será necesariamente en la siguiente generación. La consola, o sea, es tan grave está el... Mentira, sí, o sea, el almacenamiento de Nintendo Switch es de broma malo. Yo estaba pensando como, no, pero me cabe harto. Pero ya me acordé que yo le compré una SD. Sí, siempre tengo que comprar una SD.
Es obligatoria. Por más que en Switch los juegos sean menos pesados que en el resto de plataformas, es obligatorio comprar una SD.
Sí, listo. Pasamos a otro. A ver, ¿tú qué comentario tienes de él?
A ver, voy. Tengo a Kextroid.
Kextroid, ok.
Kextroy dice, voy que todo pasa digital, solo creo que al mismo precio es ridículo. Si entendieran que entendemos que no paga distribución, comisiones de tienda, de vendedor, en el artículo, la caja, el cartucho, un tercio del precio lo consideran aceptable. Y a veces descuento sobre eso, claro. Ya sé, mi opinión no cuenta, ya oigo, pues haz una compañía de videojuegos y ponle precio que quieras, y sería cierto. Bueno, yo siento que ahí comparto el comentario. Sería interesante que a futuro, cuando ya realmente las empresas entiendan que si nos están vendiendo un juego digital, pues nos lo vendan más barato. ¿Sí? No un juego completo físico, pero sí que puedan reducir un poquito.
$60 de juego lo ha mantenido la industria por mucho tiempo.
Y lo ha querido subir. PlayStation lo quiso subir.
Y PlayStation 5 y esos tienen ahorita $70. A mí no me parece terrible. Me parece que a veces trabajan como sobre este precio que llevan desde hace una década y no han subido porque pues obviamente la industria no se permite por la industria que tenemos. Entonces creo que ahorita decir como que la tengan que bajar por ser digital, no estoy muy seguro. Ahora, no, mentira, sí, creo que sí. O sea, no iría como un tercio.
No, eso ya es mucho. Pero sí que la bajen hace un 20%.
Yo diría como entre un 5% y un 10% que le bajen.
Un 10-15%. Sin embargo, yo siento que a nosotros nos golpea mucho el tema del precio por lo alto que está el dólar y por lo devaluada que está la moneda latinoamericana.
Bueno, sí, es verdad, también pasa eso.
Porque si estuviéramos ganando en dólares, seguramente los juegos no se nos harían tan caros.
No, serían súper baratos, de hecho, pero bueno, listo. Voy a leer otro más de este video, que me parece interesante, que dice, me encanta el formato... Ricardo Ábalos dice, me encanta el formato digital, lo que sí es horrible es el puro cloud gaming. Claro, es que nosotros no habíamos pensado en eso, es que pues, está formato digital, está formato físico, y el nuevo formato ahora es también el cloud gaming, ¿no? Es el stream de videojuegos. Y esos, de todos esos, supuestamente el futuro es el cloud gaming, que lo dudo seriamente, pero es el peor de todos, diría yo.
No sé, yo opino que ahí todavía el cloud gaming no, por algo Stadia no, tampoco murió. Es muy complejo porque necesitamos red de internet súper amplia y una estabilidad en la red grandísima para poder jugar desde cualquier dispositivo.
Listo.
Yo siento que faltan muchos años para que lleguemos a eso.
Ah, yo iba a leer comentarios del video de la secuela de Super Mario, pero no tenemos nada acá.
No nos comentaron nada, me parece terrible.
Ay, re mal. Lo que sea para llevar gente a su otro canal. Pone Tings. ¿Qué? Tintiax Insania. ¿A qué se refiere con lo que llevar a su otro canal? ¿Cuál es
no
otro
sé,
canal?
Yo le pregunté que si tenía el otro canal, porque no tenemos más canales. Por favor, coméntanos si hay canales piratas de Mago Games, porque solo tenemos uno.
Ok, bueno, listo. Y entonces veamos ahora comentarios, entonces, más bien del.
De no es del principal.
Sí, el principal. Entonces, bueno, ¿cuál tienes por ahí, Errar?
Bueno, tengo a Jorge Radi. Chicos, mil gracias por tener en cuenta a su público en los comentarios con esta antepenúltima sección que realmente era la última antes. Les tengo una pregunta quizás un poco compleja. Si tuvieran que escoger un juego indie para llevarlo al formato físico, ¿cuál sería? Saludos y sigan con este proyecto que me mejora los lunes festivos de trabajo. Que mejora los lunes festivos de trabajo duro en la mañana.
Oh, no, y lo abandonamos hace 4 semanas a Jorge.
Yo sé, Jorge, discúlpanos, hemos vuelto. Espero mantenernos nuevamente en línea cada semana para que tengas contenido fresco cada lunes. ¿Cuál sería el juego que llevarías a físico? ¿Juego indie que llevarías tú a físico?
Papers, Please. Papers, Please, sin duda. O sea, okay. Creo que ya hablaba de este juego antes, que es de mis favoritos de todos los tiempos. Y ese está en PC, está en iPad, está en iPhone. No está en consolas, no está en Switch. Me encantaría que lo pusieran en Switch. Pues me encantaría tenerlo en físico en alguna cosa, en algún formato debería estar en físico. Y pues sé que Paul Pop nunca lo ha desarrollado, nunca lo ha llevado a físico, pero me encantaría que hubiera una forma de que yo lo tuviera de coleccionista. Que lo pusieran en físico y tal vez viniera con edición legendaria, super coleccionista, y yo podía comprarme que venía con, no sé, un sello y un muñeco y cosas. Y sin duda ese sería mi juego indie que llevaría a formato físico. ¿Tú cuál tienes en el radar?
Yo en el radar que no tenga formato físico.
Sí, obvio.
Me gustaría mucho tener un combito de Party Hard 1 y Party Hard 2. A mí me parece que es un juegazo. Es un juegazo muy bueno. Yo apenas lo arranqué a jugar, hasta que no lo finalicé, no dejé de jugarlo. Lo llevaría físico por tenerlo. Tal vez con una versión coleccionista, no sé, la máscara del personaje principal o el cuchillito. Sería interesante tenerlo también.
Ok. Sí. Es, creo que estaba pensando eso, como que también venga con mercancía el juego.
Sí, pues al ser... Yo siento que al ser como tan, tan coleccionista, porque realmente para esos títulos sería, no sé, tantas unidades coleccionistas, pues que incluya algo más.
Sí. Uy, iba a leer un comentario de Alejandro Silva, pero son 5 párrafos.
Es bastante largo, no sé si...
Hagamos ese y no más. ¿Qué te parece?
Listo, me parece.
¿Lo lees tú o lo leo yo?
Dale, léelo tú.
Listo. Ah, bien, listo. Dice, vengo a Spotify, ya que ahí me pone el límite de palabras. Y eso será una mini biblia. Toda la razón, Alejandro. Llevo años estando aquí, incluso yo gané un concurso. Ya llevo tiempo escuchándolos en este nuevo formato y siempre es un gozo hacerlo. Al principio pensé que sería un podcast solo de Ale. Igual sería, y ahí pongo un paréntesis, sería raro que solo Alejandro hablara en un podcast. Pero bueno.
Sí, sería un poco extraño.
Sí, yo no he escuchado el primer podcast en mi vida que sea una sola persona, pero bueno. Y escucha
acá. No, yo sí, ¿eh? Unos de psicología. Sí,
ah,
psicología,
ok, ok, y, bueno, listo.
Y filosofía. Pero es que el tema da
para que una persona God, no, filosofía, solo, no, este ñoñazo. Dios mío, siguiente.
Son muy buenos, Camilo.
No, es filosofía. Bueno,
sigue,
uy,
sigue
no.
leyendo.
¿Cuántos años tiene usted? 15, bueno, el caso. Y escuché a Camilo y me cayó increíble. Tiene una increíble química. Hacen muy buen team. La verdad, soy muy agradecido con ustedes. Siempre traen buenas noticias. Siempre se avientan un podcast increíble y cada episodio es distinto. Después de una pregunta de Spotify, ¿qué mejorarían del podcast? Pues yo mejoraría muy pocas cosas, ya que es casi perfecto. Siento que a veces les falta más profundizar un poco más sobre sus opiniones. Siento que se limitan un poco, pero a nosotros, por lo menos a mí en lo personal, me encanta escuchar sus puntos de vista, sus gustos, sus opiniones y demás. Debido a que sí, así empatizo un poco más y les llego a percibir más cercanos. Esa es la idea. Hacer unas relaciones parasociales, sí, para después pedirles plata a todos ustedes. El caso, no, mentiras. Las veces que más disfruto del podcast es cuando interactúan entre ustedes, incluso cuando interactúan con el público, la sección de preguntas, las recomendaciones, cuando nos cuentan pequeñas anécdotas de ustedes, como gustos, aventuras, videojuegos que jugaron. Me gustaría que implementaran un poco más esto sin perder las noticias. Sí, ese es
lo que estamos intentando, el objetivo, sí. Alejo.
La verdad, me encantan sus podcasts, me encanta el canal y seguiré aquí apoyándonos como se pueda. Mucho éxito, como se pueda. Ahí vamos pensando en el Patreon.
Sí, vamos, tenemos que impulsar más. Tengo que buscar formas.
No, mentiras, molestar. Por ahora es. No, por ahora no. En fin. Listo, ese podcast, ese comentario tenía. Pero pues sí, no pregunto nada. Alejandro, muchas gracias por darnos una pregunta. Gracias por los 5 párrafos, me encantó todo lo que escribiste. Necesitamos más preguntas.
Creo que era es necesario ese feedback también, Alejo. Muchas gracias por hacerlo, porque de una u otra forma pues nos hace sentir que estamos haciendo las cosas bien y que pues sí, hay cosas que mejorar, pero pues a la gente le gusta y es lo importante.
Sí.
Que lo que haga, estamos haciendo acá, lo disfruten.
Bueno, busquémonos uno con preguntas. Creo que el de formato físico tenía más comentarios. Busquémonos una pregunta ahí para terminar este ya. A ver.
No, pues tenemos a Valeria, que ella es un oyente que siempre nos comenta.
Sí.
Y síguelo haciendo, Valeria. Síguelo haciendo. Dice, hola chicos, ¿cómo van? Respecto al tema de Nintendo y el cine, considero que la gran N sabe jugar muy bien con la nostalgia de sus jugadores, sobre todo nosotros del tercer piso. Así que me espero una película buena, aunque debo admitir que me gustaría verla en inglés. Pregunta, ¿ustedes están conformes con el online de los juegos de Nintendo? Yo ando un poco enojada porque en Splatoon se me cae constantemente la conexión. ¿Saben si es por falta de servidores o de ganas de mejorar las cosas? Saludos.
Ok.
Yo ahí les tengo una noticia, pero quiero saber primero ¿qué opinión tienes tú, Cami?
¿De la película o del online?
Las dos preguntas.
Bueno, lo de la... Creo que película dijo que la quería ver en inglés. Y es como, pues sí, así se tienen que ver las películas.
Digo, es lo ideal. Teniendo estos actores de doblaje tan conocidos, es ideal que lo vean en inglés.
Es que, ¿sabes qué pasa?
Sin embargo...
¿Qué pasa con el español? Que para pisarte ahí, Alejandro. Pasa que cuando las traducen al español, a veces les cambian los diálogos. O sea, le cambian inclusive los chistes. Yo creo que cuando salió aquí, cuando salió Lego Batman Lego, en inglés era una película muy diferente en español. En español hacían un ejercicio, y no sé si lo siguen haciendo, que es como tratar de localizar demasiado el tema. O sea, en este caso sería colombianizar el audio, las palabras que usan.
Los guiones.
Sí, los guiones, como, pero colombianizarlo, como utilizar, no sé, cambiar, no sé, que la arepa, que lo voy a cascar, que ese tipo de cosas.
Aunque en estos casos es más mexicanizar.
Pero es que eso lo hicieron, pero es que eso lo hicieron
México,
con
Ecuador o Chile.
Pero es que lo hicieron con Lego, porque no lo harían con, no sé, con Mario, o sea, que es más grande. Y lo hicieron y pusieron a un actor, un comediante famoso aquí de Colombia, que no me acuerdo cómo se llama. Pues a él lo pusieron a hacer la voz de Batman y ahí fue que salió con sus cosas de arepa y de voy a cascar al Joker y todo ese tipo de cosas. Y fue como, no sé, me parecía horrible. Y le cambiaron los chistes. Entonces, no, pues 100% ver la película en inglés, no la vean en español. Bueno, hagan lo que quieran.
Yo pienso que hagan el ejercicio de verla en inglés para que realmente no pierdan como la intención principal del artista, que en este caso vendría a ser el director y toda la gente que está detrás, los guionistas y demás, pero también véanlo en español. No hay que quitar tampoco como el mérito de los artistas de doblaje, que sí, de una u otra forma están buscando la manera también que la película llegue a nuestra cultura de una forma más amena. Hay casos que lo hacen bien, hay casos que lo hacen mal. Hay que ver qué pasa con
pero, este o sea, caso. Creería yo que las traducciones tienen que ver es que la película la puedan ver más niños. Pero es que las películas independientes, grandes, las independientes, nunca las traducen a español porque las ve un público mayor. Entonces, pues, si ustedes son gamer a los 30, no tienen que ver en español. Vean en inglés.
Pero igual, yo opino que las pueden ver los dos, hacer el ejercicio de qué tal les parece y realmente... conocer la película en ambos, pero primero en inglés.
Okay, yo no soy un cobarde.
La obra original.
Yo no soy un cobarde como Madoc. Y si digo que se decía una sola cosa. No, mentiras. Y la otra pregunta era lo online. Yo, sinceramente, hace mucho tiempo no juego online nada de Nintendo, entonces no tengo en el radar. Pero no recuerdo que me hubiera ido. Digamos, nunca nos fue mal con Overwatch. Entonces, no tengo en el radar que fuera mal el tema.
A mí me pasa mucho y también se me caen montones Platón. Es que los juegos de Nintendo, que son los que realmente usan los servidores principales de Nintendo, fallan mucho. Overwatch, entiendo que al ser crossplay, pues es un solo servidor en donde se juntan todas las diferentes consolas y dispositivos. Entonces, hace poco hubo una noticia en donde anunciaron que Nintendo hizo otra compra, una adquisición del 80% de una empresa de redes y es que no tengo el... dato puntualmente, lo estaba buscando, no encontré el nombre de la empresa, pero la empresa se dedica básicamente a toda la parte de distribución digital y servidores y como este sistema online. Entonces lo más probable es que Nintendo esté haciendo nuevas inversiones y esté haciendo nuevas tal vez cosillas, sorpresas para el futuro de Nintendo. Ya es obvio que Nintendo Switch 2 está en camino, puede que salga a finales del otro año o en el 2024. Y es lo más probable es que con ella salga un sistema mucho más reforzado de Nintendo Online, porque de una u otra forma la competencia tiene un sistema muy bien montado, un muy buen sistema online en donde ya no hay fallas. PlayStation y Xbox creo que están muy avanzados en todo este campo del juego online. En cambio Nintendo sí necesita tener como nuevos recursos, nuevas estrategias y claramente nueva calidad de sus servidores. Antes hicieron una inversión en la compra de unos servidores especiales en donde montaron todos los juegos desde Monster Hunter, el último, para acá. Sin embargo, siguen teniendo fallas. Entonces, creería yo que con esta compra a futuro van a corregir muchas cosas. Pero a un futuro muy inmediato vamos a seguir con las mismas fallas que hemos venido viendo en Splatoon, en Mario Kart y en los demás títulos de Nintendo que utilizan el online.
Ok, bueno, listo. Perfecto, yo creo que esos son los comentarios, ¿no?
Sí, nos vamos a nuestra última parte, Camilo.
¿Cuál? Adicción de la semana.
¿Con qué te estás enganchando? Ah, okay, ¿cuál es el juego que te enganchó este último mes?
Estoy jugando Persona 5. Estoy jugando Persona 5, lo subieron al Game Pass, entonces le estaba dando la oportunidad porque pues nunca lo quise jugar, no soy muy de RPGs, o al menos de RPGs por turnos, a menos que sea Pokémon. Entonces le di la oportunidad, porque supuestamente siempre es como el juego 10 de 10 y el super RPG de los últimos años, y efectivamente es un gran RPG. Ahora, ¿qué pasa? Que es un juego también que es de verdad, sinceramente es un juego que tienen que tener mucha paciencia al principio, porque el 80% de la interacción que tienes con el juego son diálogos y diálogos y diálogos y escenas y escenas y escenas y escenas. Y tutorial y tutorial y tutorial y tutorial y aprendes y aprendes y aprendes y aprendes. Y yo le he metido ya ahorita unas, ¿qué te digo? 5 o 6 horas. Tal vez unas 4 o 5 horas. Y hasta ahorita me estoy sintiendo ya libre en el juego de hacer lo que tengo que hacer, de poder explorar como tengo que explorar. Pero me parece súper divertido el juego. Tiene demasiada personalidad. Visualmente es increíble. Digamos que a pesar de que, como les digo, 80% del principio del juego es como diálogo, es chévere porque igual todos los personajes son súper divertidos. Se siente como si estuvieras viendo un anime y estuvieras jugando un anime. El modo de batalla también es súper dinámico, a pesar de que sea una cosa de por turnos, es supremamente dinámico. Me ha gustado mucho y seguramente lo seguiré jugando hasta que ojalá lo termine, porque tengo entendido que son como 100 horas una cosa así de campaña.
Sí, como 110 horas de campaña.
Sí, no, tenaz, seguramente, pues, o sea, eso ya lo vuelvo a decir y suena difícil que lo termine, pero igual voy a tratar hasta que lo acabe. Y ese es mi juego ahorita. ¿El tuyo cuál es, Madoc?
No, pues ya hemos hablado un montón de ese juego. Yo hace casi un mes, debo decir, sí, hace un mes compré Elden Ring. Fue un impulso de esos que le dan a uno. Uno pasa la tarjeta y no se da cuenta de la pequeña compra que se hizo. Y es como, ups, tengo una deuda nueva de tantos dólares. Pero no me arrepiento absolutamente de nada. Todo lo que costó el juego. Llevo ya 80 horas de juego. Llevaría más si no tuviera que trabajar o dormir o hacer otras actividades en mi día a día. Un juegazo en pocas palabras. Para los que ya lo jugaron, yo sé que van a decir sí, es un juegazo. Y para los que no, una invitación abierta a que lo compren cuando de pronto en algún momento llegue a estar en promoción, que lo dudo porque la mayoría de juegos de
la compañía
no nunca están en descuento.
No, poco.
Es muy raro verlo, es muy posible que de pronto en los Black Friday de pronto lo pongan. Lo dudo, pero de pronto, entonces si sale, aprovechenlo, y si no, pues ahorren la plata si les llama la atención y cómprenlo a ojo cerrado, porque es un juegazo. O sea, llevo 80 horas, voy en la mitad de toda la historia. Debería ir más adelante. Camilo, ¿con cuántas horas pasaste tú Elden Ring?
Ya te voy a decir ya mismo cuántas horas tenía. Lo que iba a decir era que seguramente, o sea, From Software se consiguen, o sea, nunca les bajan el precio en qué, en digital. Pero en físico, seguramente ustedes se encuentran en Elden Ring ahorita regalado en cualquier lado, ¿no? Sí, en físico.
No sabría decirte.
Sí, claro.
Pues en digital yo he tenido la experiencia que para Switch, para los juegos que están en Switch de From Software.
¿Cuántas horas dijiste que le has metido?
80.
Yo le metí 92.
Ok. O sea... ¿Qué pasa con Elden Ring? Algo que tú decías que te pasó, que tú ves a lo lejano algo, una montaña, un edificio, lo que sea, tú dices, quiero llegar ahí. A mí me pasa mucho con estos juegos que me encanta explorar. Yo soy bobo explorando y yo no salgo de una zona hasta que revise la última cueva que haya.
Ajá.
Entonces, eso me pasó con este juego. Este juego, como te decía, yo empecé a jugar a las 7 de la noche, y me da cuenta a la 1 de la mañana que ya era mañana. Entonces, porque yo exploraba, obviamente acá tú estás muriendo todo el tiempo, entonces el tema de decir tengo que matar al boss y pasarme, no sé, tal cueva o tal mazmorra hasta que no termine, no salgo, y cuando te lo vences por fin, el reward que te llevas de pronto es un arma nueva que te da mejor, no sé, mejor jugabilidad, o puedes usarla, entonces te animas a decir, bueno, ya con esto de pronto puedo matar al boss de tal lado que no pude. Realmente el juego me ha absorbido mucho. Yo sé que posiblemente si lo acabo, que lo ideal es acabarlo.
Sí, 100%,
lo más probable, claro, que este juego es acabable porque es maravilloso. Lo acabaré por ahí con unas 110 horas, 120 horas.
Yo creo que vas para más. O sea, si llevas 80 y...
O tal vez no, más.
Vas para más, 100%.
Porque... No, es fantástico. ¿Cuál es el tema? Que ahorita sale Pokémon en 2 días y me va a tocar ponerle una pausa. Porque obviamente...
No, pero ya...
Estaremos con el hype de Pokémon.
¿Sí? O sea, ¿vas a pausar? No. Bueno, después cuando otra vez el ritmo del Elden Ring va a ser difícil, pero... Pero bueno, sí, tienes razón.
No, sí, yo sé porque la vez pasada no sé qué estaba jugando yo en la Switch.
Quizás bueno,
y claro, no sé, pues es que he venido jugando, porque he jugado LOL, he jugado un poco, he jugado también Overwatch 2, he venido jugando claramente Splatoon 3 también. Por fin me pasé Zelda.
¿Sí?
Y ya, son como los juegos que he jugado.
¿Cuándo es que sale Callisto Protocol? Porque si yo lo precompré, cada cara en cuenta que tengo que estar libre para jugar Callisto Protocol. 2 de diciembre. Ah, ok, tengo... No, yo no voy a pasar Persona 5 en 15 días. Y menos si tal vez compro Pokémon. Pero bueno. Ay, ay, ay. Bueno.
Vamos a ver. Y bueno, chicos, yo creo que este sería el cierre de nuestro podcast. Recuerden comentarnos para ustedes cuál sería el juego del año.
Sí.
¿Qué, qué juegos les hubiera gustado ver nominados.
Eso sí, también como que, oiga, ¿cuál fue el juego que yo sí considero que, es, que debió estar nominado y no está? ¿A cuál dejaron?
Y es más, es que podríamos hacer, si ustedes comentan mucho, podríamos hacer un segmento especial de los premios en Gamer a los 30.
Ah, solo
respecto a los comentarios que ustedes hagan, así que sí, depende de la cantidad de comentarios. Ahí nos ideamos algo.
Sí podemos diseñar un juego de, bueno, listo, dejémoslo eso para una reunión interna. Pero creo que sí podemos diseñar unos premios de Madoc Games. Pero, o sea, con categorías. O sea, no ese tipo de categorías, más bien con. Ahí después miramos.
Categorías un poco diferentes.
Sí, sí, sí. Es que me recuerda un podcast que yo escucho de cine. Que tiene unas categorías bien especiales. Y es como, podríamos mirar algo así. Igual tampoco es que deseamos, como, jugamos un montón de juegos este año. Pero no importa.
Pero bueno. Pero ahí te ando elegido. Por otro lado, chicos, esto lo pondré como pregrabado al comienzo porque no lo dijimos. Pero para recordarles que ya nos pueden escuchar en Apple, nos pueden escuchar en Google Podcast y nos pueden seguir escuchando en Spotify o YouTube. Ya estamos en las cuatro plataformas para que nos puedan escuchar en la plataforma que más les quede fácil o la que más usen.
Listo. Perfecto, pues no es nada más. Entonces nos vemos en el próximo podcast, que seguramente no va a ser dentro de un mes, va a ser dentro de una semana. Entonces todos tranquilos.
Dentro de una semana.
Exacto. Sí, bueno,
no,
listo ya.
Si no me casca Camilo.
No, yo no casca. No tienes colombianidades ahí. No. Yo creo que es que yo o sea, con los comentarios que leíamos de la gente, cómo me gusta escucharlos, ayudan a mi día, hola, ¿cómo está aquí? Yo digo, como, oiga, los dejamos botados, o sea, qué feo. Sí, qué feo.
Pero sí, aquí sí, estamos.
Sí. Y además que nos fuimos y ni siquiera pusimos, no sé, ni en redes, como, estamos trabajando en el siguiente podcast, ni pusimos nada, fue como, adiós, y ya.
Extrañarnos por un mes.
Sí, grave.
Pero aquí estamos.
Aquí estamos.
Y lo ideal es, pues, continuar.
Sí, como decía.
Tenemos unas ideitas para el canal. Así que también.
Sí, cerramos con la frase del presidente, expresidente Samper de Colombia. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Si ¿Sí era Samper? No me acuerdo. Pues es una de las canciones. ¿No? De... ¿No?
Suena, creo que yo estaba muy joven para acordarme.
Sonaba la canción esta serie animada de chiste político. ¿Cómo se llamaba? De los mismos que animaban Betty Toons. ¿Cómo se llamaba? Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuál?
¿No se superó?
No, sí, de ese mismo tipo de animación. Con Santiago Mouren y el otro. Todo esto lo vamos a cortar igual.
No, pero... ni idea. No me acuerdo.
Bueno, el caso. Ya, igual ya que ya cortaste ahí hace rato, ¿cierto?
No sé en qué parte, pero podemos despedir nuevamente. Como chao, un abracito.
De hecho, no cortes nada ya, entonces. Adiós, chao, hasta luego.
Chao.